Hola, muy buenas noches, bienvenidos a Destinos Inconscientes. Mi nombre es Abraham García de León y bueno, pues hoy empezamos también con un nuevo horario, el de las 10 de la noche. Esto pues debido a que hemos encontrado que gran parte de la audiencia pues nos empieza a escuchar realmente por la parte nocturna y sobre todo porque también pues han extendido con este tema de COVID nuestras actividades del día y es mucho más fácil podernos conectar en la noche a diferencia de los horarios diurnos. Entonces, pues bienvenidos en todos ustedes y de nueva cuenta tengo el gusto de estar con mi amigo, mi colega, el maestro David Reséndiz. David, muy buena noche, ¿cómo estás?
Hola, Abraham, buenas noches. Pues muy contento de saber que estrenamos horario, de que nos han escuchado, que la audiencia va creciendo y bueno, creo que tenemos preparado un tema muy importante que hemos estado revisando, contemplando en la investigación psicoanalítica y creo que va a venir bien que lo podamos compartir, no tan teórico, sino poder abordarlo pues desde distintas formas. Creo que el tema de hoy pues va a ser bienvenido para muchas personas, parejas, pensamientos y reflexiones que van a venir sumamente bien.
Sí, coincido contigo. De hecho, estábamos platicando tú y yo de que justo cuál iba a ser el tema del día de hoy. Yo creo que es parte de la continuidad del programa de la vez pasada y en esta ocasión vamos a hablar acerca de miedo al rechazo. Esto porque yo creo que pues lamentablemente algo que también estamos viendo en esta situación de COVID pues son diferentes manifestaciones en cuestión de conflictos que trae la pareja, que traemos las parejas a lo largo de estos meses de encierro, en los cuales pues lamentablemente nos estamos encontrando con circunstancias que tenemos que empezar a operar y que tenemos que empezar a diseñar nuevas estrategias, porque pues obviamente estamos en situaciones de estrés y que vemos, como lo platicábamos también la vez pasada, que dentro de estas nuevas creaciones estructurales de las personalidades, pues vemos que prácticamente así como el siglo pasado lo podríamos definir como el siglo de la depresión, pues hoy estamos encontrando con el tema de las organizaciones fronterizas o las organizaciones border o las personalidades limítrofes, y que es un tema que vemos constante, el miedo al rechazo. Entonces, pues como bien comentas también, vamos a tratarlo de manejar más allá de la teoría, pues tratar de compartir con toda nuestra la gente que nos escucha, con todo nuestro auditorio, qué pasa con este miedo al rechazo y si es constante, es latente, es fluctuante, es crónico o es agudo. Entonces, pues vamos a empezar al respecto a esto. Yo te preguntaría, ¿qué podríamos entender con el tema de miedo? Si te parece, por ahí podríamos empezar.
Sí, bueno, pues el miedo principalmente como una emoción principal, ¿no? Que es inherente al ser humano. ¿Por qué sentimos miedo? Pues sentimos miedo para protegernos, para ponernos en un lugar donde nos sentábamos seguros. Creo que el miedo viene bien a un nivel como, si lo vemos en niveles primitivos, como de defensa, de salir de en algún momento cuando estamos en una situación de riesgo, pues lo que se desprende es terror, miedo, y lo que por cuestión inherente, pues bueno, te mueves y buscas un refugio, buscas ya no ponerte en la misma situación de estrés. Creo que bueno, podemos ir entendiendo un poco el miedo a esa función. Es una emoción que nos sirve para protegernos, para estar ahí en cuestiones pues adversas y bueno, pero también vemos el miedo en otros niveles, ¿no? Como a nivel de pensamiento, aquello que pienso que se me pueda cumplir también me genera miedo porque me descoloca de un lugar y ya no puedo moverme o no sé qué vaya a pasar, me genera incertidumbre, me genera mucha confusión. También el miedo está puesto desde esa función y yo creo que el rechazo ahora como la otra vertiente conceptual del miedo al rechazo completo es el rechazo está puesto desde una figura de aprobación. Es cuando aquello que no yo quiero tener sobre el otro lo pierdo y no tengo la aprobación de alguien significativo, como quien, mamá, papá, pareja, hermanos, compañeros. Y este miedo al rechazo o esta desaprobación de lo que yo pueda hacer, compartir, me es desaprobada. Y entonces me cacho y me siento mal, se baja la autoestima, me siento muy nervioso, me da ansiedad, me da angustia. Creo que podemos ir entendiendo desde un amplio espectro el miedo y el rechazo y en su conjugación así.
Incluso bien comentas, el miedo pues es parte de las emociones básicas, es algo que está inherente a nuestra forma de nuestra forma humana. El miedo, pues a final de cuentas, también nos previene, como bien comentas, porque en sentido estricto podríamos decir que hay una gran, enorme variedad de situaciones, pensamientos que nos pueden generar esta sensación que no es nada placentera. Yo le comento constantemente a los pacientes, porque a veces si nos encontramos, me hablo en título personal en la práctica clínica privada, que es muy difícil poder contactar a veces con las emociones, y a veces nada más nos dicen con esta famosa pregunta de ¿y cómo te sientes? Pues la mayoría dice bien, o pues no sé, me siento raro, pero no damos lugar al nombre, al miedo, al temor. Nos cuesta trabajo a veces simplemente decir con miedo, cuesta trabajo decir esta palabra, cuesta trabajo darle nombre, cuesta trabajo tal cual exponerlos, porque pues no es una sensación disfrutable. Entonces, en muchas ocasiones yo les digo a los pacientes, bueno, vamos a ubicar desde dos grandes rubros, no dos grandes columnas, o te es placentero o te es displacentero, es displacentero. Y desde ahí empezamos a profundizar y vemos que sale esta situación de miedo. Y miedo al rechazo, sí creo que es una situación que está constante, que está latente, y porque estamos con diferentes manifestaciones y deseos, porque no creo que sean necesidades, son deseos en cuestión de ser aceptado, de que el otro me elija y que puedo hacer operaciones incluso maníacas con tal de ser objeto de elección y que no me esté provocando este rechazo, porque al momento de que existe una sensación o verbalizaciones o conductas en la cual no me siento aceptado, pues me desorganiza, me desestructura, puedo entrar incluso en ataques de angustia, luego se eleva un ataque de ansiedad y luego incluso puede llegar un ataque de pánico. Es decir, este miedo al no sentir que estoy aceptado por el otro, sobre todo en las personalidades border, causa un monto de angustia bastante elevado, incluso desorganiza y desestructura, como bien le había comentado.
Sí, totalmente, y que luego vamos viendo poco a poco que puede ser constante en la vida de alguien el rechazo, y cómo se manifiesta y cómo se relaciona con el rechazo. Creo que va a estar muy bien poder seguir hablando de esto y de su relación con la cuestión vincular con otros, es decir, a partir de que el otro también me rechaza, pero ¿qué hago cuando me rechazan? Sigo esperando la aprobación en la fantasía, en la espera, ¿no? En la expectativa de que ya no me rechacen, o puedo poner un límite y decir, bueno, si aquí no puedo y aquí me rechazan, ¿qué puedo hacer entonces? Creo que es una gran pregunta para, bueno, este primer bloque.
Ahora, aquí lo interesante también, David, si me permites, es uno, en este primer bloque, dejar claro que el miedo es una emoción natural. Claro. O sea, está en nuestra forma humana. Y dos, que ya el rechazo ya involucra un sistema de creencias, porque puede ser incluso algo irracional. Incluso cuando nos llega un amigo de que tiene esta sensación de es que mi pareja, es que no me quiere, es que no me acepta, es que qué hago, es que el otro, etcétera. Y lo que estamos viendo es, incluso cuando es que no le quiero decir, porque qué tal si se enoja, qué tal si me, en pocas palabras, me rechaza. Pues es un miedo muy irracional, no quiere decir que no tenga lugar, lugar tiene. Pero a final de cuentas, como está dentro de esta forma constitutiva de una emoción con un objeto, con un pensamiento, pues es una parte de una estructura, de una elaboración que obviamente pues ha tenido ganancias secundarias a lo largo de nuestro desarrollo. Entonces vamos a continuar con el tema, vamos a escuchar algo de Tiziano Ferro con Tardes Negras y regresamos. Estamos de regreso en Destinos Inconscientes, el tema del día de hoy, miedo al rechazo, y platicábamos en el primer bloque que este miedo es una sensación natural, es parte de nuestra esencia de ser humano, Ya cuando estamos en el tema del rechazo, estamos hablando de un sistema de creencias, y al ser un sistema de creencias, estamos hablando o nos estamos haciendo referencia de que es algo que fue instaurado. En pocas palabras, que es a través de una vivencia, algo que durante nuestro desarrollo se instaló y que nos va a acompañar, si no lo trabajamos, el resto de nuestras vidas, y que este miedo al rechazo puede ser paralizante, puede desestructurar, podemos sentir una sensación de vacío profundo que ya hemos visto. En algún momento platicaremos de estas fallas básicas, no creo que sea el día de hoy que lo podamos elaborar, pero sin lugar a dudas esta sensación de que el otro tenga yo su atención, de que no me vaya a hacer un desplante, pues es bastante, puede llegar a ser persecutorio.
Claramente, y pensar también un poquito ahorita en este bloque que una de las génesis pues del miedo al rechazo, pues bueno, como buenos psicoanalistas y como buenos analistas, siempre vámonos a la infancia, ¿no? Y bueno, ¿por qué? Creo que, como bien sabemos, pues las raíces de la infancia son los primeros vínculos papá-mamá, y desde ahí vamos aprendiendo cómo es el mundo externo, cómo es el ambiente, qué tanto nos facilita ese ambiente, qué tanto es bondadoso, generoso, amoroso, o qué tanto es muy hostil, y lo único que he aprendido es a defenderme. Lo único que he aprendido es a ponerme en una posición sumisa y no defender con argumento, con situaciones complicadas en violencia, que bueno, era lo que hablábamos en el episodio pasado también. Y yo pienso que bueno, dentro de las raíces del miedo al rechazo, pues encontramos cuando los padres no pueden aprobar mucho lo que los hijos hacen como de una forma autónoma, ¿no? Es que así no se hace, es que tú lo estás haciendo mal, ¿quién te dijo que así se hacen las cosas? Pensamos en una desaprobación constante en primeros años, ¿no? Que aquello que hace el niño pues está desaprobado, no está aprobado por la mirada de los padres, que no muestran un interés genuino en lo que hacen, en su autonomía, en su descubrimiento al mundo. Vamos encontrando que bueno, estos problemas en la infancia también. Y yo creo que otro tema, y que también ha sido hablado en estos programas, es la sobreprotección a los niños, ¿no? Tú no puedes, eso no te sale bien, mejor no te pongas en riesgo. Es una sobreprotección que avasalla y no retroalimenta al niño a poder experimentar, a poder vivir, a poder saber que bueno, los fracasos en la vida son, bueno, nadie puede evitar un fracaso, simplemente pues bueno, cada vez que se vaya a fracasar, pues cada vez hay que hacerlo mejor, yo pensaría. Creo que la sobreprotección también es uno de los temas más importantes al miedo al rechazo, ya que cuando hay un desprendimiento de las figuras paternas y ya te vas a enfrentar al mundo real, al mundo exterior, dices, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Quién me va a aprobar todo esto que yo estoy haciendo?
Aquí tocas un tema muy importante, porque como bien comentas, pues tenemos que irnos al tema de la infancia, porque es donde se gesta nuestros sistemas de creencias, en donde una experiencia tiene una emoción vivida y que causa diferentes, llamémoslo así, diferentes estados, diferentes niveles de angustia, diferentes memorias, recuerdos, que con base en ello pues instauran una serie como de lentes, es lo que yo refiero a los pacientes, que se van instaurando como una forma de poder ver la realidad, y ese tema pues también causa bastante conflicto. Ahora, cuando estamos hablando de miedo al rechazo, sin lugar a dudas, ahorita que tocabas el tema del avasallamiento de la individualidad, toda esta parte sobreprotectora sin lugar a dudas causa inmovilidad. Es decir, prácticamente una incapacidad de estar seguro, de tomar mis propias decisiones y no que los demás hayan instaurado en mí creencias que pueden ser sociales, familiares, culturales, las cuales nos van a acompañar a lo largo de la vida y pueden ser muy persecutorias, muy punitivas, en la cual prácticamente se instaura el no merezco. Estamos hablando que va básicamente en dos principales rubros. Una altera el tema de nuestro autoconcepto, es decir, cómo me veo yo a mí mismo, y en el otro tema, el apalanca en autoestima, que es cómo me siento yo conmigo mismo. En estas dos partes, esta ese sistema de creencias instaurado de miedo. ¿Qué voy a decir? Me van a regañar, me van a pegar, me van a castigar, es que no puedo, es que no debo, es que me dijo mi mamá, me dijo mi papá, etcétera. Pues de una forma u otra van haciendo diferentes manifestaciones. Ahora recordemos, no es por satanizar todo el tema de la familia, sino también están nuestras primeras experiencias vinculares que también tienen que ver incluso con nuestro desarrollo desde el kinder, primaria, incluso secundaria, cuando nos acercamos por primera vez a la persona que nos gusta, el niño o la niña, y que sentimos por primera vez el rechazo hacia mis sentimientos, mis exposiciones vinculares en cuestión del monto de afecto, el monto de amor, y que nos dicen el no y nos mandan ahora la famosa friendzone, ¿no? Que es muy común, y que esto causa una angustia debido a que toca la herida narcisista.
Sí, totalmente, creo que esto que dices describe muy bien lo que estamos hablando sobre la friendzone, es decir, ¿no? Alguien que te gusta, alguien que tú quieres vincularte, que buscas de manera profunda un compromiso, una relación, y te mandan a esta zona, pienso que ha sido completamente disfrazar la friendzone como un término que se ocupa como para las neosoluciones de esta sociedad, y entonces lo que disfraza es el rechazo. Saber que, pero creo que es muy ambiguo la friendzone, ¿no? Es, te rechazo, pero te quiero como amigo. ¿Qué mayor ambigüedad entonces en ese sentido, ¿no? Es, te quiero y no te quiero. Creo que un poco también nos encontramos en la ambigüedad del rechazo. No te rechazo completamente, pero quédate en ese lugar, porque ahí estás cómodo. Pero claramente cuando vemos en la investigación psicoanalítica, pues tiene unas connotaciones de rechazo pues sumamente fuertes, ¿no? Y yo pensaría que dentro de todo esto que estamos hablando, pues también pensaba en la friendzone, pero también pensaba en el bullying, ¿no? Aquella característica personal de nosotros mismos, de nuestro concepto que no va hacia la sociedad, es decir, si somos muy chaparritos, si somos muy altos, si somos flacos, si somos gorditos, siempre está como un punto en donde se ocupa eso para rechazar, para agredir, para violentar, y pienso que también esto pues inhabilita mucho de las habilidades sociales que requiere un ser humano.
Sí, y también es algo complejo, porque cuando toca estas situaciones de herida narcisa, pues realmente nos revive en nuestra primera etapa, es decir, nos regresiona y nos desestructura, o sea, sentimos de verdad que los pacientes dicen, es que siento vacío, no me gusta, siento que no soy suficiente, y empieza una serie de elementos devaluatorios. Y lo interesante es aquí, yo les comento a los pacientes que este miedo al rechazo tiene lugar, sí, lo está sintiendo, sí, pero únicamente orbita en su mente. Es decir, el miedo o la cantidad de angustia que siente el otro no la puede sentir otro. Es decir, puede darle lugar, puede expresarla, pero yo no puedo sentir qué tan profundo fue esta herida e incluso... Recordemos que el miedo en general, podríamos decirlo que hace dos situaciones. Una, nos paraliza, nos quedamos sin movimiento, nos quedamos en un estado inerte, ¿no? Como de ahora qué pasa, qué está sucediendo. O también podemos utilizar el miedo a favor para podernos mover. Entonces, muchas ocasiones lo que hacemos es evitar el miedo, y yo creo que también es situación de desmitificar el miedo. El miedo no necesariamente significa que tenga que ser algo avasallador en lo cual me destruya. Puedo también ver la riqueza que puede tener el miedo, y que es justo es el movimiento. O sea, cómo yo puedo agarrar esa energía, este momento displacentero, para hacerle frente y tal cual confrontar a esta situación, a este agente, a esta persona, a este círculo, a este medio, al jefe, por ejemplo, en el cual está el rechazo. Recuerdo una situación de un paciente que me decía que él tenía miedo de poder negociar su aumento de salario con su jefe porque justo tenía miedo al rechazo. Entonces, trabajamos en muchas situaciones, y después de develar a raíz de varias sesiones, pues realmente no era, en el jefe estaba proyectado el primer rechazo, que fue acerca de su padre, ya que su padre lo abandonó, y cree que desde ahí pues gesta esta operación en los cuales los hombres van a abandonar y no lo van a aceptar. Es decir, una situación actual puede de nueva cuenta revivir un trauma del pasado y que pues en ocasiones sí es complicado trabajarlo. Entonces vamos a continuar con el tema, vámonos con algo de Ricky Martin tal vez y regresamos. Continuamos en Destinos Inconscientes. El día de hoy estamos hablando de miedo al rechazo y en el bloque anterior empezábamos a platicar un poco más allá de la técnica que orbita detrás de esto. Y también es importante mencionar que en ocasiones cuando nos enfrentamos a este miedo al rechazo, el miedo puede irse incrementando si no lo elaboramos, si no lo metabolizamos, si no lo resolvemos. E incluso lo vamos proyectando en diferentes personas. Es decir, puede incrementarse, yo creo que sí. Creo que la psique, sobre todo el inconsciente, no es que la vida propiamente dicha nos ponga a prueba, es más bien nosotros nos ponemos a prueba para poder resolvernos diferentes issues. Entonces, pues vamos buscando de forma inconsciente estas diferentes relaciones o estas diferentes situaciones en las cuales pues, realmente me voy a poner a prueba. Es decir, pues voy repitiendo estos vacíos, estos montos de angustia o estos traumas que fueron desarrollados y que no he podido elaborar.
Claro, y un poco también es que las consecuencias sobre el rechazo pues llegan a ser, perduran por bastante tiempo, y es decir, como no quiero encontrar eso donde pues tiene un significado el rechazo, pues prefiero no verlo, ¿no? Y sigo operando bajo ese rubro. Y es decir, a veces pienso que cuando el rechazo está operando, pensé mucho ahorita en un concepto de Winnicott, que era el falso self, ¿no? Es decir, prefiero aparentar algo que no soy para agradarle a los otros y no ser genuinamente alguien, ¿no? Con mis características, de dónde vengo, de mi naturaleza, de mi forma de relación. Y es decir, disfrazo toda esa parte como una apariencia, ¿no? Hay apariencias que están muy bien construidas y hay otras apariencias que no están muy bien construidas. Y es decir, y hago este tipo máscara, me la pongo frente a otros para no ser rechazado. Y bajo esas habilidades, pues bueno, ya me voy vinculando con los demás. Pero al final del día yo creo que en este falso self estamos viendo que hay, pues te estás engañando. Primeramente, te estás lastimando por ser alguien que no eres. Y estás haciendo cosas de las cuales a ti no te parecen bien. Te obligan a hacer otras cosas y tú aceptas. Es decir, yo creo que a partir de estas apariencias también, ¿qué tanto en la concepción de un sí mismo te haces permisivo, ¿no? Para no ser rechazado? Y yo creo que aquí también, y que hemos visto en la clínica Abraham, es como para la sociedad mexicana, pienso que se está instaurando una posición en donde, ¿cómo le digo que no? Y es que, ¿cómo le digo que no me gusta? ¿Cómo le digo que a mí no me agrada? ¿Cómo le digo que esto que me hace sentir, pues me lastima? Que no me agrada. Entonces creo que también tenemos una imposibilidad, porque como sociedad a veces para ser amables y ser aceptados, pues somos permisivos. Entonces pienso que también en esta construcción de falso self, de estas apariencias, pues operan para no ser agredidos, no ser rechazados, no ser violentados. Como esto que decíamos en el bloque anterior, pues el bullying, ¿no? Si yo me dejo ver genuinamente y me muestro ante todos, creo que es un riesgo a veces en la adolescencia, en la escuela primaria, secundaria, prepa. Si yo me dejo ver como soy, ¿seré aceptado? ¿Seré rechazado? Creo que vamos empezando desde esas habilidades sociales.
Y tiene que ver mucho también con la elaboración de las aspiraciones y de las expectativas. Porque obviamente para que orbite el miedo al rechazo es que de entrada estoy elaborando una fantasía en mi imaginario en el cual aparentemente tengo la fantasía, por decirlo así, del deseo del otro o de una parte del otro, ¿no? Lo cual pues obviamente puede generar de repente ciertas elaboraciones imaginarias, figurativas, que no necesariamente tienen que ser reales. Estamos hablando de la idealización. La idealización pues también tiene que ver por ahí una forma de que en el otro lo engrandezco, lo veo como wow, el perfecto, la perfecta, o incluso el tener, pensar que es una necesidad de pertenencia justo como resultado de este vacío en las cuales pues buscamos a través de la psicoterapia psicoanalítica pues ubicar el o los momentos de los diferentes traumas que se pudieron elaborar, así como los montos de angustia, es decir, poder entender el funcionamiento de la psique del paciente que trae esta situación de miedo a ser rechazado. Pero también comentabas algo muy interesante. El miedo al rechazo puede provocar también un cierto goce, se puede instaurar una cierta, llamémosla así, adicción, en las cuales pues siempre me estoy sometiendo al otro con tal de que no me abandone, con tal de que no me actúe el rechazo. Y vemos lamentablemente que hay relaciones dependientes que son muy enfermas, estamos hablando ya incluso un poco a niveles patológicos, en los cuales tengo que estar aceptando las condiciones del otro con tal de no sentir el rechazo, pero le pongo bellas notas imaginarias, poder, yo me atrevería a decir incluso un poco de rasgos psicóticos, en los cuales no quiero ver la realidad, no quiero ver que soy usado por el otro, no quiero ver que me usa, que obviamente tengo la ganancia secundaria. ¿Y cuál es la ganancia secundaria? Justo que no me rechace. Entonces, por este miedo al rechazo, puedo activar diferentes mecanismos, pues bastante destructivos, autodestructivos y también con rasgos masoquistas.
Sí, es decir, ahora vemos muchas relaciones de las cuales la per ser permisivo, entonces es, bueno, si me grita, si me agrede, si me violenta, pues lo tengo que aceptar, no me queda de otra, ¿no? A veces vemos pacientes que nos dicen, bueno, es que, ¿cuál sería la solución? Y la solución está muy cerca y es no permitirlo, pero vemos que hay fuerzas inconscientes que, bueno, van más allá de poder decir un no. ¿No? Va más a nivel afectivo, qué me hace sentir, desde dónde me lo hace sentir. Si yo digo que no, ahora qué voy a hacer, cómo me hago cargo y cómo me responsabilizo de decir que no. ¿Cómo me voy a hacer responsable de haber dicho esto ya no me gusta? ¿No? Pero vemos que a veces en esto lo podemos decir como un ideal, pero la realidad es que nos pone contra la pared y decir, bueno, no, no es así a veces. Las relaciones humanas llegan a ser más complejas. Y pensando también en que, ¿qué tanto se puede aguantar? O a veces decimos, ¿qué tanto es tantito? ¿No? Ya cuando ves, pues está rebasando, está transgrediendo, ya te estás metiendo en una relación muy perversa, etcétera. Yo creo que pensarnos esta piedra angular sobre el rechazo, pues nos da para muchísimo.
Comentas algo interesante. Fíjate que yo observo, no sé si desde mi perspectiva y desde mi experiencia clínica, lo que he observado en estos últimos meses son dos situaciones. De hecho, podría decirlo como que en un ciclo de tres pistas, ¿no? Una, el tema de las infidelidades que el otro acepta con tal de no ser rechazado, también en esta fantasía de pareja, algún momento hablaremos de infidelidad. La otra pista que veo que se elabora es la dependencia emocional, en el cual ya estoy básicamente aceptando cualquier condición o condicionamiento con tal de que el otro no me abandone. Y la otra es, en esta tercera pista, pues eso es este vacío, esta sensación de fracaso, esta sensación de estancamiento, esa sensación de que no creo, porque es un sistema de creencias, no creo que pueda salir adelante, no creo que pueda cumplir mis sueños o mis ilusiones o mis fantasías o mis aspiraciones, justo por, una vez más, tener miedo al rechazo. No me atrevo, creo que no lo valgo, creo que no soy suficiente, creo que no tengo los conocimientos, en fin. Creo que en estas tres pistas, pues lo que veo orbitando de forma muy general es esto, miedo a ser rechazado, que también vemos diferentes dependencias. Ya habíamos platicado en algún momento dado que las personas con organización border o fronteriza pues tienen mucho esta relación vincular anaclítica, en las cuales a muy grandes rasgos podría describirlo es: si te tengo cerca, quiero que te alejes. Si te alejas, quiero que te acerques. Si te acerco, quiero que te alejes. Entonces es una forma en la cual no puedo tener la totalidad, pero tampoco puedo poner unos límites, una vez más, porque tengo miedo a este rechazo.
Sí, es decir, si me acerco a ti, ya no quieres que esté. Y después, si ya no estoy, Bueno, me pides que vuelva a estar. Yo creo que lo que funge y que sabemos desde Otto Kember es que en su libro de las relaciones amorosas, él habla que, bueno, una piedra angular dentro de las relaciones humanas es saber que, bueno, el ser humano, dentro de su concepción libidinal, narcisista y dentro de todo el desarrollo, generamos ambigüedades. Pero tenemos que ver qué es lo que prevalece, porque a veces la ambigüedad es muy cómoda. Te pongo un sí, después un no, pero pues para estar más cómodo y no te me acerques tanto, no me comprometo tanto, no hago tanto. Entonces creo que sí, precisamente acercarse o alejarse, a veces lo vemos como parcialidades, ¿no? No como totalidades. O me alejo completamente o me acerco completamente, ¿no? Tenemos que haber visto también estos puntos medios en donde fluctúa esta ambigüedad.
Y esta ambigüedad pues cuesta, duele, no es algo completamente placentero, nos perdemos un rato ahí. Justo esto, bueno, vamos a escuchar algo de Lost on You y regresamos a Destinos Inconscientes. Continuamos en Destinos Inconscientes y David, ¿me querías comentar acerca de algunas características de este miedo al rechazo?
Sí, podemos ir viendo poco a poco, híjole, muchas características, ¿no? Que se pueden unir a distintos factores, a distintas cuestiones sociales, pero pensaríamos que debamos desde lo más básico y desde lo más común y decimos, ah, bueno, desde aquí se puede detectar, ¿no? Podemos encontrar con personas que no les gusta manifestar su opinión, que no le dan un derecho a su voz, ni a su discurso, ni a sus intereses, ni a poder objetar por algo distinto a lo que piensan los demás. Es decir, siempre se van en función de lo que otro o un líder o un jefe diga. Entonces, la manifestación del discurso no puede ser en contra, sino siempre acepto todo lo que digan, no expreso mis opiniones porque genera un miedo terrible en el inconsciente saber que puede ser rechazado por lo que piensas y por lo que dices. También vemos también qué tanto importa la opinión ajena ante el rechazo, ¿no? ¿Qué tanto me importa lo que diga el otro de mí? ¿Qué tanto de lo que diga, pues sí es cierto? O le doy toda la, como en este sistema de creencias que tú dices, ¿no? ¿Qué tanto le voy a dar credibilidad al discurso del otro? Podemos encontrar también a personas que carecen de habilidades, ¿no? Para abandonar situaciones poco placenteras, como habíamos dicho, la instauración del no. O sea, carecen como de esta habilidad de poder decir, a mí no me gusta. Oye, eso que tú dijiste me parece distinto, me gusta desde otro lugar, no me pareció eso que tú me dijiste. Entonces vemos que se carece de esa habilidad para abandonar, para decir basta. También vemos a personas que hay una dificultad para mostrarse tal y como son. En esta dificultad podemos ver que, bueno, si a alguien le gusta, no sé, pintarse el cabello de rosa, morado, pero siempre han tenido ese deseo, pero siempre han sido como oculto, censurado, no me gustan, porque me van a criticar, porque me van a decir, qué me va a decir mi familia, qué me van a decir los otros. Es decir, vamos viendo ciertas características de las cuales es mejor pongo un freno a esto que estoy pensando y que deseo. Es decir, al deseo se le pone un freno total, ¿no? Si yo tengo que argumentar, pues también. Si yo quisiera vestirme de tal forma, pues también lo tengo que censurar. Porque estas situaciones nos enfrentan a un miedo, ser rechazados por vínculos apegados muy fuertes que podría ser la familia, hasta vínculos más lejanos como los amigos, compañeros de trabajo o hasta la misma sociedad, ¿no? Si vas en el metro y te critican o se burlan, desde ahí podemos ir viendo que, bueno, se va gestando este tipo de pensamiento también. Yo creo que algo que también pesa mucho en las características de personas con mucho miedo al rechazo es que generan un pensamiento obsesivo, un pensamiento rumiante de cómo deben de actuar o cómo deben de comportarse ante los demás, ¿no? Y es decir, me tengo que sentar de tal forma, me tengo que dirigir hacia la otra persona de tal forma, no me debo de equivocar, no me puedo decir, es un pensamiento tan obsesivo y rumiante que, bueno, gasta muchísima energía, ¿no? Y también hay algo que implica dentro de estas características, que es otra parte, y es que permiten que los otros tengan un mayor poder sobre las decisiones y sobre su persona. Es decir, encontramos su sumisión y subordinación. Creo que dentro de estas características, pues también las vemos en las formas vinculares, en pareja, en familia, que no se excluye nada más en un solo ámbito.
Y comentas algo también interesante, ¿no? Que básicamente es dentro de los últimos puntos me quedé pensando que en ocasiones un perverso narcisista, una persona manipuladora, controladora, que disfruta el ver sumiso al otro, pues va buscando sus víctimas que en las cuales se instaure una cierta necesidad de que este narciso los acepte, incluso los evalúe, los apruebe, con tal de que es una ganancia secundaria de ambas partes. El perverso narciso puede estar buscando personas que dependan de su aprobación, que hasta cierto punto pues estaríamos hablando con un tema de autoestima, de autoconcepto bajo, que no tiene, no tiene, por decirlo así, como creencia que su voz pueda ser escuchada y que tiene que tener esta dependencia anaclítica y que detecta muy bien un perverso narcisista, que básicamente es, pues sí, pues, aquí estoy, me va a seguir aceptando, haga lo que yo haga, con las condiciones que yo ponga, y que pues lamentablemente colusionan ambas necesidades y que se vuelve todo un ciclo y una operación bastante oscura, bastante siniestra, bastante perversa, y que hablamos ya de dependencias, incluso de codependencias a otras sustancias, porque estos vacíos, este miedo tan aparentemente avasallador, pues llega a inmovilizar y nos lleva a aceptar las condiciones de demanda y pues perversas del otro, ¿no?
Sí, yo creo que dentro de esta, creo que este libro ha sido muy bondadoso el que hemos leído, Los perversos narcisistas, donde buscan también ser, que es muy ambiguo también, es me pongo en posición de víctima para hacerte sufrir, ¿no? Te digo que tú me lastimas cuando el que está lastimando es el otro. Creo que hay un juego muy importante y que vemos que, bueno, cada vez va siendo común o que ya ha sido instaurado desde hace mucho tiempo, pero que creo que dentro de la investigación psicoanalítica es que ya se le va poniendo nombre a cualquier conducta que puede atentar sobre el otro. Y es decir, yo creo que esto que tú dices es siempre que, por decir en los perversos narcisistas, es siempre busco que el otro me reconozca. Pero no por mis propias habilidades, capacidades, sobre mi propio concepto de lo que soy, sino es que siempre permea, está como muy difuso, ¿no? Si podemos ver un poco, hay una identidad muy difusa, donde no sé lo que es mío y qué es del otro, no hay una diferenciación. Pensamos que entonces, en la situación de miedo al rechazo, encontramos que el concepto de sí mismo está muy difuso. Y nos encontramos con personas que no tienen ni que ver con la edad, ¿no? Sino más bien es, no sé lo que soy yo, no sé lo que me gusta, no sé lo que quiero. Bueno, pues creo que parte del proceso terapéutico analítico que vamos haciendo una investigación, que vamos acompañando, que vamos ayudándole al paciente a pensar, pero a pensarse a sí mismo sobre las ideas de otros y lo que el otro quiere. Pienso que entonces encontramos un poco, yo lo hablaría así como una difusión de identidad. ¿Por qué? Porque no me sé diferenciar de lo que quiere el otro y de lo que yo quiero. Entonces creo que también encontramos un poco en esta situación este tipo de problemas.
Sí, nada más para comentarle, a nuestro auditorio hablaste de un libro que tuvimos la oportunidad tú y yo de leer. Lo pueden encontrar en Amazon, en otras librerías como Gandhi, El Sótano. Y se me hace un libro muy noble, muy generoso, sencillo de leer. Es el de Los perversos narcisistas. El autor es bastante bueno. Es Jean-Charles Bouchaud, pero ubíquenlo más como Los perversos narcisistas. Y es bastante interesante también lo que él propone, porque es una crítica bastante constructiva acerca de la caracteropatía y de las características. Nos ponen ahí varias historias bastante interesantes en las cuales podemos estar haciendo una reflexión. Pero bueno, vámonos a la siguiente canción. ¿Te parece que regresamos y platicamos ¿qué podemos hacer en cuestión de la de este, cómo manejar este miedo al rechazo? Vamos a escuchar a Emily Sandé y regresamos a Destinos Inconscientes. Estamos de regreso a nuestro último bloque de Destinos Inconscientes, con estrenando horario, hoy todos los miércoles a las 10 de la noche, y el tema del día de hoy fue miedo al rechazo. Te preguntaría, David, desde tu práctica clínica privada, ¿cómo darme cuenta? Uno de entrada te preguntaría, ¿podemos manejar esta situación de miedo al rechazo?
Sí. Gran pregunta es, ¿y se puede solo? ¿No? Porque mucho de la sociedad encontramos que, bueno, yo puedo solo, no necesito de alguien, no, y tampoco como hablar de los estigmas que se tiene de la psicoterapia, y es decir, uno no va a psicoterapia a saber que va a ser aceptado, sino más bien que va a ser analizado, escuchado, pensado, y que desde esa posición, híjole, podrán decir, ah, pues qué fácil, ¿no? Mejor platico con mis amigos, platico con mi mamá, con mi papá, con mi familia, y pues ya, listo, ahí se acabó. Pero no, porque un psicoterapeuta no es tu amigo, no es tu familia, es un vínculo que se crea a partir de un vínculo responsable entre el terapeuta y el paciente, que va a ayudar a saber de manera objetiva y de manera también subjetiva las ideas, las creencias, y que yo creo que, bueno, aclarando esta posición de y se puede solo, pues yo pensaría que a veces se podrá, a lo mejor, o a lo mejor y no. O más seguro es que no, porque necesitamos saber, pensar, analizar las situaciones ante el miedo al rechazo. Yo pensaría que bajo el trabajo terapéutico, el trabajo psicoterapéutico orientado al psicoanálisis, nos puede dar una vertiente maravillosa, exquisita, excelsa, porque vamos viendo primero la concepción desde dónde nos construimos. Si nos vamos a Lacan, pues bueno, somos a partir del deseo del otro, ¿no? Es decir, fuimos a partir de los deseos de nuestros padres, de nuestros abuelos y desde allá, ¿no? Y vamos teniendo un poco la concepción de mí mismo, cómo fue construida, desde dónde yo me pienso, desde dónde yo me veo, cómo me vieron mis padres, cómo me vieron mis abuelos, hermanos, qué hermano soy, el menor, el de en medio, el mayor. Creo que vamos entendiendo la complejidad de las relaciones y desde ahí podemos entender cómo se fue haciendo la recapturación de un poco del sí mismo, de mi concepción de autoestima, si lo podemos llamar más coloquialmente, ¿no?
Sí, me quedé pensando un poco de que estas generaciones, hoy en día, pues bueno, cuando tenemos un conflicto, cuando te dice la pregunta y se puede, me llevaste a pensar pues, de que en ocasiones acudimos al típico libro Sanborns, pero pues se queda corto, porque claro, es muy genérico, ¿no? No es profundo. Es incluso un poco más de, entre broma, del únete al optimismo, pero pues el optimismo no es suficiente para poder cambiar realmente un conflicto intrapsíquico profundo. Y dos, también me quedé pensando en esta consulta que de repente hacemos en YouTube, en el cual buscamos, ¿no?
Los tutoriales.
los seminarios o a veces las pláticas del youtuber, ¿no? Yo creo que ni el youtuber es tu psicólogo ni tu psicoanalista. Tu amigo no es tu psicólogo ni tu psicoanalista. ¿Qué pasa? Que también en estas colusiones recordemos que estamos afiliados con base en nuestro inconsciente. Entonces, si traemos en nuestro inconsciente cierto miedo al rechazo, hay una probabilidad de que nuestro círculo cercano, próximo, mediato, pues, esté orbitando dentro de la misma característica, porque puede haber alianzas inconscientes de la misma patología. Entonces, yo creo que sin duda alguna la mejor forma de trabajar y varios conflictos, pues es acudiendo a psicoterapia sin lugar a dudas, ya sea el corte que definamos. Desde la parte de psicoterapia psicoanalítica, pues estamos buscando el conflicto primario, hacer consciente lo inconsciente, darle herramientas incluso al paciente para que pueda desanudar este nudo gorromeo que a veces es complejo y que nos duele y que nos cuesta. Pero creo que al final de cuentas lo importante es estar buscando una tranquilidad, una mejor calidad de vida, hacer nuestro presente real con base en nuestras decisiones conscientes, manejando estos deseos inconscientes. Y sin duda alguna es un bello viaje, es un bello destino justo al inconsciente. Entonces no está de más, les dejamos nuestros números telefónicos, nuestro WhatsApp, el mío es el 55-7401-4250 y el tuyo, David.
55-3430-7061.
Perfecto, pues muchas gracias por habernos escuchado en nuestro nuevo horario. Nos escuchamos la próxima semana, que tengan una extraordinaria noche. Hasta luego.